FM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, estamos entrando a la última hora de transmisión de esta cita de hoy, miércoles 18 de diciembre de 2013, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos. Estamos comenzando 8:01, la cuarta y última hora correspondiente al día de hoy. Muchísimas felicidades a todos, gracias por su tiempo y la sintonía.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan los opositores en la isla sobre un plan contra las indisciplinas sociales que desarrollan los comités de defensa de la revolución. Celebraron los cubanos en la isla y el exilio la fecha de San Lázaro. Opinan los expertos que la petición de asilo en Brasil del exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden es descabellado. Y criticó el ministro de Defensa de Colombia la tregua unilateral declarada por FARC por el Año Nuevo y las Navidades.
Pasamos con las informaciones en detalle. El activista opositor Jordan Marrero Huerta ofreció su opinión a Martín Noticias sobre el primer ejercicio nacional sin tregua contra las indisciplinas sociales que se llevará a cabo a través de la OCDR en la isla.
Acá en el municipio de Ciudadanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey, se ha estado realizando algo semejante, pero con la participación del MININ, de las Fuerzas Armadas como tal. ¿En qué me baso? Ellos han estado visitando personas que tienen computadoras, que se dedican a poner música y películas para alquilarla. Por ejemplo, tú llevas una memoria de 4 GB y te ponen 6 películas, por ejemplo, y pagas 10 pesos. Pues a todas estas personas lo han estado controlando, visitando, revisándole las máquinas, qué es lo que tienen adentro, qué música es la que tienen, porque realmente sigue el control totalitario en manos del gobierno, como decimos, que reprime al pueblo cubano, lo quiere controlar todo, todo lo pretende revisando, juzgando, en todo. Entonces, para reprimir, casi una semana están en esto de monitoreando, acosando a todo el que está vendiendo en la calle. Eso es lo que ellos llaman indisciplina social.
Exactamente a las 8:03 de la mañana.
Las relaciones entre Cuba y Angola avanzan a una velocidad supersónica y se extiende a una amplia gama de sectores, entre ellos la salud, la educación y la construcción, asegura un funcionario de Angola. Según el embajador angolano en La Habana, Julio César Augusto, tras la independencia de su país, las relaciones entre Cuba y Angola se encuentran en apogeo y en el lugar más alto de los últimos años. 4 décadas después de llegar a Angola como soldados, los cubanos están retornando a ese país africano para participar de su crecimiento económico y fortalecer sus vínculos diplomáticos y políticos en la región. En una entrevista concedida a la revista digital Opciones, el embajador José César Augusto precisó que solo este año han sido numerosas las delegaciones de alto nivel presididas por ministros de diferentes sectores económicos y sociales de Angola que han visitado Cuba y viceversa. Un informe reciente del Banco Portugués de Inversiones pronostica que Angola se convertirá en los próximos años en una potencia regional en el África.
El 17 de diciembre es el día escogido por la Iglesia Católica para rendir tributo a San Lázaro. Y como nos cuenta Gina Barroso, tanto en Cuba como en el exilio abundan durante esta jornada las expresiones de veneración a Babalú Bayé.
Así manifestaron su devoción al santo cientos de cubanos en la iglesia El Rincón en La Habana, Cuba. Más de 15.000 creyentes pasarán por la iglesia con el mismo nombre en Hialeah, Florida. Una celebración que dura 3 días. Veneran al San Lázaro de los perros y las muletas. Para ellos, el santo más milagroso que pisó la tierra, santificado por el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas.
Mi mamá tenía cáncer y el año pasado la hice. Ya vine con mi hermana, dije que iba a venir con mi hermana. Y ya como me cumplió, gracias a Dios, mi mamá está bien. Y yo le cumplí a él también.
En Hialeah, la familia González busca también un milagro.
Promesa es que mi hija me camine, es lo más grande que debe ser. Aunque sea cojeando, pero que camine.
La Iglesia Católica reconoce a varios San Lázaros, incluyendo a este santo mendigo leproso con perros que lamen sus llagas.
Bueno, se habla de San Lázaro de las muletas desde el siglo XVIII.
Pero esta imagen ha causado polémica en la institución por años.
Con la llegada de miles de exiliados cubanos a los Estados Unidos, iglesias como esta, la Iglesia de San Lázaro en Hialeah, abrieron sus puertas, pero sin permitir la estatua del santo con muletas y perros. Este año, el Vaticano medio que concedió al permitirle a esta estatua sus perros. Y aunque faltan las muletas, aquí sobra la fe.
El padre Orlando Molina siente que este cambio es una gran victoria.
Este año la iglesia de Cuba ya puso al San Lázaro con sus perros y con sus muletas. Igual acá en Hialeah, la otra iglesia de San Lázaro Obispo también ya tiene sus perros. Por lo tanto, a nosotros nos acusaban de cuentistas, porque decían que San Lázaro de las muletas de los perros era un cuento.
No le pido dinero, esas cosas no pido, pido salud y que los cubanos que están en la isla puedan salir, lo que aquello cambie y puedan resolver sus situaciones y puedan estar todos juntos como cubanos, no estar separados como estamos.
Y es precisamente esta imagen, esta historia de humildad, pobreza y sufrimiento, la que atrae a las multitudes que le rinden homenaje, algunos provocándose dolor, mientras que otros bailan de alegría. Para ellos no importa la imagen que tenga o el nombre que le pongan. Gina Barroso, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07 de la mañana.
Un hombre armado abrió fuego el martes dentro de un centro médico en Reno, Nevada, matando a una persona y dejando a otras 2 heridas antes de suicidarse de un disparo, dijo la policía. Imágenes de video tomadas por un transeúnte muestran a la policía entrando al edificio, aunque el subjefe policial dijo en una conferencia de prensa que los agentes de la ley no realizaron disparos durante el incidente y que el edificio fue declarado seguro. Los cuerpos del hombre armado y sus víctimas fueron hallados en el tercer piso del edificio médico durante una búsqueda 4x4. El tiroteo ocurrió poco después de las 2 de la tarde, hora local.
Estados Unidos mantiene su pedido para que el exanalista de seguridad Edward Snowden regrese a responder a la justicia, mientras que expertos señalan que el pedido de asilo de Snowden a Brasil es descabellado. Jefferson Asprilla, desde Washington.
Aunque el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden recibió una buena noticia tras la decisión de un juez estadounidense de dictaminar que las intervenciones telefónicas podrían ser inconstitucionales, por otro lado, su pedido de asilo a Brasil no fue bien recibido, ya que el gobierno de Dilma Rousseff no le interesa la oferta. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, reiteró que la posición del gobierno estadounidense no ha cambiado con respecto a Snowden.
You know, the broader issues with regards to Brazil and other nations and the disclosures are ones that we discuss directly with those nations through diplomatic channels and with our Brazilian counterparts, and that will continue.
Los asuntos más amplios y las revelaciones con respecto a Brasil y otros países los discutimos directamente por canales diplomáticos con esas naciones y con nuestra contraparte brasileña, y eso así seguirá. Pero en lo que se refiere a Snowden, nuestro punto de vista no ha cambiado. Para Paulo Sutero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson aquí en Washington, la solicitud de Snowden a Brasil fue descabellada.
Yo creo que Brasil está interesado en mejores relaciones con Estados Unidos. Esto era un pedido completamente descabido. No, la ley de asilo tiene sus propias reglas. No cabería aquí, no había, base jurídica para este pedido de asilo.
Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 8:09 en Radio Martín.
El gobierno de Argentina responsabilizó a las distribuidoras de energía de cortes de luz. Miles de vecinos de Buenos Aires en medio de una fuerte ola de calor. El jefe del gabinete, Jorge Capitanich, dijo en rueda de prensa que las compañías distribuidoras deben invertir para garantizar el suministro a los consumidores. El funcionario admitió que cuando la temperatura supera los 32 grados centígrados durante varios días consecutivos, el sistema entra en tensión y colapsa. En los últimos días se incrementaron los cortes de luz y de agua por varias horas en al menos una docena de barrios de la capital argentina.
Más de América Latina critica al ministro de Defensa de Colombia el anuncio de la FARC de declarar una tregua navideña. Federico Fulleda con un informe.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, afirmó que la obligación de los colombianos es cumplir la ley, que prohíbe la conformación de organizaciones armadas ilegales, y acusó a las FARC de mentir en el tema de la tregua. Los jefes del grupo guerrillero anunciaron el inicio de una tregua de 30 días para las festividades de fin de año, pero las autoridades informaron que miembros de esa organización activaron un poderoso explosivo en una zona urbana de Medellín, causando heridas a 5 personas, 2 de ellos policía. Sobre esa tregua, el ministro dijo:
yo no veo esto como ninguna concesión, esa es la obligación que tiene cualquier ciudadano colombiano, no violar la ley, cumplir la constitución y la ley. Así es como interpreto esto. Y la verdad, como siempre en el caso de ese grupo terrorista, todo queda por probar, porque en lo que se han sido expertos en las últimas décadas es en decir mentiras.
El gobierno y la FARC retomaron el diálogo en Cuba para analizar el tercer punto de la agenda de paz, que incluye 5 temas. Ese punto que analizan las partes es el que se relaciona con el presunto vínculo de la FARC con los cultivos ilícitos y el tráfico internacional de cocaína. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 minutos de la mañana.
La portavoz de la OTAN, Oana Lungescu, vio contraproducente el despliegue por parte de Rusia de misiles tácticos Iskander en zonas próximas al territorio aliado. Lungescu manifestó en respuesta a las informaciones llegadas de Rusia que la OTAN vigila de cerca cualquier cosa que pudiese plantear preocupaciones de seguridad. Según la portavoz, la alianza pretende una verdadera cooperación estratégica con Rusia y promueve una mayor transparencia entre las dos partes, incluido en el ámbito de la defensa y defensa de antimisiles. Moscú critica desde hace años el programa antimisiles de la Alianza Atlántica y ya había amenazado en el pasado con movimientos de este tipo en respuesta.
Vamos hasta la península ibérica, pide la Comisión de la Verdad al gobierno español que impulse una solución para las víctimas y desaparecidos de la era del franquismo. Nos explica María García.
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, que aglutina a un centenar de asociaciones de las víctimas del franquismo, ha enviado una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para pedirle que impulse un pacto de Estado que aborde una solución definitiva para los cerca de 150.000 desaparecidos y las 2.000 fosas comunes que permanecen cerradas en España 36 años después de la restauración de la democracia. Apelan a la sensibilidad democrática para que se ponga en marcha medidas necesarias que impulsen un guarán acuerdo nacional que concluya en la constitución de una comisión de la verdad que emane del Parlamento español. Entre las personalidades que lo solicitan, el juez Baltasar Garzón o los periodistas Iñaki Gabilondo y la escritora Almudena Grandes. Y se preguntan, ¿quieren que haya una comisión de la verdad como la que han creado más de 40 países con un pasado similar de dictaduras como la de España? La plataforma solicita a Mariano Rajoy que atienda las recientes recomendaciones de la ONU para que España tenga un plan nacional de búsqueda de desaparecidos de la guerra civil y la dictadura. Desde Madrid, María García, Martín Noticias.
Bien, son las 8:13 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de miércoles. Moisés López, Lucy García, en los controles, Teubi Girón, la producción, Ernesto Morales Alpiza. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de García Toledo, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a repetir los números agraciados en la lotería acá del estado de la Florida en el sorteo de ayer. Seguiremos conversando algunas notas de interés con Lucy y escucharemos todos juntos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Entérese dónde Ricky Martin realizaría la ceremonia matrimonial si fuera a casarse. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Pascuas y el Año Nuevo nos llenan de nostalgia. Estas fechas siempre me motivan a tender un lazo de cariño y amistad con todos los cubanos de la isla. Mi nombre es Eduardo Luján. Crecí en La Habana, en Cuba. Y hoy, una vez más, les hago llegar por esta vía a todos mis familiares y amigos mi más cálido mensaje navideño. ¡Felicidad!
Soy Lucy García, de Santiago de Las Vegas. Me fui hace muchos años, pero todavía recuerdo aquel momento como el primer día. No es fácil abandonar lo que se quiere tanto, la familia, los amigos, pero la libertad tiene su precio. Hoy quiero desearles lo mismo, que pronto puedan disfrutar allá de lo que yo disfruto aquí. Los quiero mucho. Les deseo lo mejor para esta Navidad y un inolvidable Año Nuevo. ¡Felicidades!
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario, ahora con bandas de nublados y lluvias más débiles, se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, llegando hasta la costa de Honduras. Sobre la región de la Luisiana persiste un centro de altas presiones de 1028 hectopascal que se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba hoy tendremos nublados con algunos chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. En el resto del país, parcialmente nublado con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. En la oriental, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje desde Maxi hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Ocho 17 minutos de la mañana, pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy García Toledo.
Resultado de los juegos de la NBA. En el primer juego de la noche, los Bobcats de Charlotte se impusieron 95-87 frente a los Reyes de Sacramento. Por el equipo de los Bobcats, Walker tuvo 24 puntos, Jefferson tomó 9 rebotes y Session hizo 6 asistencias. Por los Reyes de Sacramento, Cousins lo hizo todo, pero no fue suficiente. Fue el mejor en puntos con 30, el mejor en rebotes con 17 y el mejor en asistencias con 6. En este momento, los Reyes de Sacramento tienen 7 ganados y 16 perdidos. 11-14 es el récord de los Bobcats. En otro partido, el equipo de los Trail Blazers de Portland, que ha empezado rápidamente la temporada, tienen 22 ganados y 4 perdidos después de esta victoria que tuvieron 119-116 frente a los Cavaliers de Cleveland, que tienen 9 ganados y 15 perdidos. Por los Trail Blazers, Lillard tuvo 36 puntos y además hizo 10 asistencias, mientras que Aldridge fue el mejor a la defensiva con 15 rebotes. Por los Cavaliers, Irving 25 puntos, también Irving fue el mejor en asistencias con 10, mientras Bynum tomó 9 rebotes. En el partido entre los Lakers y los Grizzlies de Memphis, los Lakers de Los Ángeles superaron a los Grizzlies 96-92. Por los Lakers, el catalán Pau Gasol 21 puntos y además fue el mejor a la defensiva con 9 rebotes, mientras que Johnson hacía 6 asistencias. Por el equipo de los Grizzlies, Randolph fue el mejor en las tres columnas, mejor en puntos con 18, en rebote con 16 y en asistencia con 5. El récord de los Lakers en este momento son 12 ganados. ganados y 13 perdidos, mientras que los Memphis tienen 10 ganados y 14 perdidos. Y en el último partido, el equipo del Thunder de Oklahoma le ganó 105-93 a los Nuggets de Denver. Por el Thunder, Kevin Durant 30 puntos, Westbrook hizo el resto, fue el mejor defensiva con 13 rebotes y en asistencia con 8, mientras que por los Nuggets Hickson fue el mejor en puntos con 20, a la defensiva con 14 rebotes, y Lawson fue el mejor haciendo asistencia con 13. En este momento el Thunder tiene un récord magnífico de 20 ganados y 4 perdidos, mientras que 14-10 es el récord de los Nuggets. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan los opositores en la isla sobre un plan contra las indisciplinas sociales que desarrollan los comités de defensa de la revolución. Celebraron los cubanos en la isla y el exilio la fecha de San Lázaro. Opinan los expertos que la petición de asilo en Brasil del exanalista de inteligencia estadounidense Edward Snowden es descabellado. Y criticó el ministro de Defensa de Colombia la tregua unilateral declarada por las FARC por Año Nuevo y las Navidades.
Son las 8:21 minutos de la mañana en nuestros relojes y como costumbre hasta ahora vamos a repetir los números agraciados en la lotería acá del estado de la Florida en el sorteo de ayer. Lucy, que hay muchos oyentes esperando esa información.
Pues sí, señor, cómo no. Tenemos que la combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue 7, 15, 16, 20, 34. 7, 15, 16, 20, 34. Me dan ganas de ponerle música como la Lotería de España.
No sería mala idea.
No, si no tuviera tan ronco y tanto a todos, cuando me mejore lo intento.
Musicalizar ese momento no sería mala idea.
Claro. En el Play 4, los números ganadores en el sorteo de la tarde, pues tenemos que fue 7004. 7004. En el sorteo de la tarde, 6592. 6592. Y en el Cash Tree tenemos que en el sorteo de la tarde, 685, el 685. En el sorteo de la noche, 368, 368. Así que felicitaciones a los que se empataron con algún numerito, el que llegó casi, para ellos no hay nada. Y las caras por aquí, yo quisiera que ustedes las vieran, ni siquiera jugaron. Pero bueno, estamos contentos, estamos en Navidad.
Estábamos concentrados en el Mega Million, que había más de 600 millones, era lógico eso, ¿no? Ayer, en el Mega Million, que como te había informado, hubo dos ganadores.
Uno en San José,
el Valle del Silicón, California, y otro en Atlanta, Georgia.
Sí, señor, por así aquí no nos dieron nada. Nos eliminaron totalmente. Bueno, como estamos en la época de Navidad, pues vamos a hablar un poquito acerca del árbol de Navidad, que es un árbol decorativo, típico de la fiesta de Navidad. Es algo realmente tradicional, pero esto es una costumbre que ha tenido muchísimas transformaciones. Cuando los primeros cristianos llegaron a lo que es el norte de Europa, pues ellos vieron que celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol. O sea, para ajustarnos, definitivamente es una celebración totalmente pagana, como muchas celebraciones que después se han cristianizado, si le podemos llamar de alguna manera. Dicen también que San Bonifacio, que fue un evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol, y también en su lugar plantó un pino por ser el presente y simbolizó el amor a Dios adorándolo con manzanas y velas. Después fue que se agrega la tradición de poner los regalos para los niños bajo el árbol, que bueno, los regalos los enviaban los Reyes Magos o Papá Noel, o dependiendo del lugar o de las tradiciones
del país.
Y bueno, la costumbre de adornar ya lo que es el árbol navideño en los hogares españoles fue traída alrededor del año 1870 y dicen que la trajo una mujer de origen ruso, fíjate, llamada Sofía Trubetskói, que después de enviudar, pues ella fue la que trajo esta costumbre de adornar el árbol navideño a España, y que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España se colocó precisamente en Madrid, sí, en las Navidades del año 1870, así que no ha llovido tanto de acá para allá.
Hay dos árboles aquí muy famosos, el de la Casa Blanca y el de New York.
Sí, el árbol de todos los años que contamos, sí, que cada vez lleva menos pues electricidad, se están ajustando, hay más bombillos pero que consumen menos electricidad.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Y si ese cafecito por la mañana, esa tacita calientico, humillante y sabroso, usted lo disfruta escuchando desde las 5 de la mañana, es una idea genial, porque de paso se informa, escucha nuestros varios segmentos, a nuestros invitados, y se comunica con nosotros a través del Facebook de Lucy o del Twitter de por acá del programa, @martitempranito. ¿Qué te parece?
Pues muy buenos días nuevamente, son las 8:30, estamos prácticamente en el albur de arranque con los matules bajo el brazo, como dicen los cubanos, pero nos queda todavía media hora llena de informaciones que podemos compartir, así que le agradecemos su tiempo, su sintonía. Quédese con nosotros y felicidades, ¿eh?
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Surgen efectos nocivos a la salud, dado los grupos electrógenos instalados por el gobierno en las zonas de La Habana. Opina una mayoría de los residentes del municipio tunero de Puerto Padre que en Cuba existe un estado policial. Aumentó la actividad industrial de Estados Unidos por 4 meses consecutivos en noviembre. Y explora el presidente de Guatemala la posibilidad de legalizar la venta y el cultivo controlado de la amapola para fines medicinales.
Pasamos con las informaciones en detalle. Residentes de un populoso barrio de La Habana dicen estar afectados por la contaminación de los grupos electrógenos instalados en la zona. Amado Gil tiene la denuncia de una madre que afirma que su hijo ha enfermado por esta situación.
La cuarta parte de la energía eléctrica que se genera en Cuba es gracias a la existencia de los llamados grupos electrógenos que el gobierno cubano instaló en toda la isla hace más de 5 años. Sin embargo, sus efectos nocivos a la salud comienzan a evidenciarse.
5 años lleva el gobierno y su empresa aquí en un lugar donde hay familias enteras y sin importarle que están envenenando a estos niños, es tóxico.
Se refiere este residente del municipio La Lisa en La Habana al grupo electrógeno situado en la zona de alturas de La Lisa y que, según dijo esta madre, la contaminación es tal que su hija menor de edad se ha enfermado.
Ya ella, imagínate, tantas veces en el año neumonía, ahora la empezó a atender el neumólogo, ya cuando yo dije, porque la flaca es mucho tratamiento y no se le quita la neumonía, ¿me entiendes? Me dijo, no, mira, esto que tu niña tiene por las placas, esto es un ambiente desfavorable, es decir, que donde tú vives, eso es un ambiente desfavorable. Usted quiere decir, doctora, dice que hay algo ahí que no la siente. Yo, bueno, mire, para decirlo, yo hablo de un grupo electrónico. Dice, mira, lo único que tú puedes hacer es mudarte.
Y es que la exposición permanente a estos gases tóxicos que generan los motores de petróleo que mueven estos generadores eléctricos es muy dañina para la salud, nos dijo desde Santiago de Cuba la doctora Marcia Eduardo Mustelier.
Un día no hay ninguna nocividad para la salud, pero una persona expuesta a una situación como esta, constante, permanente, pues así mismo desarrolla la capacidad, vale la redundancia, la capacidad para desarrollar enfermedades desde el punto de vista respiratoria y alérgica.
Estos residentes de La Lisa también dijeron al periodista Jordanis Lobaina de Palenque Visión que los daños no son solo para la salud.
En este momento se puede escuchar la vibración, ya arrancó la empresa, la vibración que estremece, tiene las paredes y los techos parteados de todas estas casas aquí.
Según la página web de la empresa española constructora de grupos electrógenos Tower Generadores, el 30% del combustible que consume un grupo electrógeno es el encargado de generar energía. El 70% restante se convierte en gases y en calor. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:34 de la mañana.
Un artículo de Manuel Juan Somoza, publicado este martes en Milenio Internacional, destaca la crítica del académico Esteban Morales contra los medios oficiales que mantienen silencio ante la corrupción en Cuba. Esteban Morales, readmitido en el PCC tras su expulsión del Partido Comunista en el 2010 por atacar públicamente todas las manifestaciones de la corrupción en Cuba, nuevamente arremetió contra ese fenómeno, apuntando esta vez a los medios gubernamentales. En un artículo que reprodujo la web Havana Times, Morales lamentó que no existan detalles en los medios locales que den a conocer cómo van los procesos abiertos a cientos de funcionarios bajo investigación, y mucho menos sus nombres. Opina el académico que ese mando de discreción con que los medios nacionales cubren ese mal, extendido por todo el aparato burocrático que sigue imperando en el país, da lugar a sospechas de si existe alguien en algún nivel de la estructura de dirección con poder interesado en que el tema no se divulgue. Morales dijo que la corrupción en Cuba se sustenta en mecanismos que funcionan durante largo tiempo y con muchas personas implicadas que conforman verdaderas redes contaminando toda la estructura estatal del gobierno y de la política.
Más noticias de Cuba. Una encuesta de opinión en el municipio Tunero de Puerto Padre arrojó que un elevado por ciento de los residentes de esa zona consideran a Cuba como un estado policial. Con los detalles de nuestro reportero Adriel Reyes.
¿Cómo explicaría usted la existencia de un estado policial? ¿Qué efectos psicológicos y emociones tiene lugar en los individuos en estos casos? Un grupo de ciudadanos de Puerto Padre respondió de forma anónima a periodistas independientes qué pensaban sobre el tema.
Sí, yo considero a Cuba como un estado policial, porque donde quiera que uno va es un policía. Hay más policía que personas en la calle.
No sé por qué será, pero es una represión bastante grande, ¿viste?
Todo en la fiesta y donde quiera está controlado.
Para el psiquiatra José Acosta, en el caso Cuba, una mayor presencia de policías en las calles y la vigilancia en las cuadras y los centros de trabajo implica la combinación de dos emociones estrechamente relacionadas.
El objeto es conocido, por decir, por ejemplo, un perro, una persona que viene a atacarte, es miedo. Ahora, si la persona está en una situación que no hay nada objetivo y se siente con temor, esa es la diferencia que hay entre la ansiedad y el miedo.
Acostumbrado a recorrer diariamente las calles de Puerto Padre, un visitaxista dice sobre la policía.
Hemos visto hasta 10. He sido alarmante porque 10 ya es mucho.
Para otros residentes, sencillamente se trata de...
Me parece que es una prisión grande, ¿viste?
Sobre la mejor manera de enfrentarse a estos casos, agrega el psiquiatra José Acosta.
Yo tengo miedo, pero salgo corriendo, resuelvo el problema, porque toda la energía esa, todo eso lo empleo en escapar, pero si yo no puedo escapar, eso se queda dentro de mí y me afecta.
Según datos recientes, Cuba es el sexto país con mayor población penal en el mundo. Adriel Reyes, Martín Noticias.
En Radio Martín, exactamente las 8:37 minutos.
El ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, se ofreció a las autoridades brasileñas para ayudar en las investigaciones sobre el espionaje estadounidense al país y sugirió que podría pedir asilo en Brasil. Según el periódico Folha de São Paulo, Snowden hará una oferta de ayuda al Brasil en carta abierta que será enviada a las autoridades brasileñas vía online. Las filtraciones de Snowden mostraron los métodos de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, el rastreo de los correos electrónicos y la intercepción en las comunicaciones, incluyendo las de la presidenta Dilma Rousseff y otros líderes mundiales.
En otras informaciones tenemos que la actividad industrial de Estados Unidos aumentó por cuarto mes consecutivo en noviembre, lo que se considera como la más reciente señal de que la más grande economía del mundo ganó impulso, informa Alexis Zúñiga Alemán.
La producción en las fábricas estadounidenses avanzó un 0,6% el mes pasado, tras el aumento de 0,5% de octubre, dijo este lunes la Reserva Federal. Aunque un repunte de 3,4% en la producción de vehículos respondió por gran parte del incremento, también hubo avances en otras industrias como la fabricación de metales, textiles, muebles, equipos electrónicos y aparatos eléctricos. El incremento en la manufactura, junto con un avance en la producción minera y de servicios públicos, contribuyeron para impulsar la producción industrial en 1,1%, el mayor aumento desde noviembre de 2012. La producción industrial había aumentado 0,1% en octubre y los economistas esperaban un avance de 0,5% en noviembre. Economistas dijeron que el sólido dato de producción industrial fortalece el argumento para que la Reserva Federal inicie una reducción del ritmo de sus compras mensuales de bonos. Recientes informes de ventas minoristas y empleo también ofrecieron un panorama positivo para la economía. Alexis Zúñiga, Alemán.
Exactamente las 8:39 minutos.
La publicación digital Latinvex eligió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, líder del año en América Latina, en reconocimiento a sus reformas en el campo de la energía, telecomunicaciones y educación, señaló hoy la revista en un comunicado. Latinvex dijo que Peña Nieto ha superado las expectativas que los inversionistas extranjeros habían depositado en el mandatario mexicano cuando éste asumió el poder. La publicación dijo que según los cálculos que barajan los expertos, se prevé que la reforma energética impulsada por Peña Nieto atraiga una inversión extranjera anual de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
Más de América Latina, el presidente de Guatemala explora la posibilidad de legalizar la venta y siembra controlada de la amapola, especialmente para fines medicinales. Silvino Mendoza con un informe.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, anunció durante una rueda de prensa que su gobierno está explorando la posibilidad de autorizar la siembra y venta controlada de la amapola, especialmente para fines medicinales. Dijo que esta iniciativa podría formar parte de la búsqueda de nuevas rutas para el combate de las drogas.
Tenemos que ver cómo responsablemente hay nuevas rutas para el combate del narcotráfico. Estamos explorando las capacidades que podríamos tener para tener una siembra controlada. Esto lo que quiere decir es que se sepa exactamente qué extensiones son las que se están sembrando, cuál sería la producción y que esa venta también sea controlada, y especialmente para usos medicinales. Ustedes saben que la amapola es utilizada para usos medicinales.
Por su parte, el ministro del Interior, coronel Mauricio López Bonilla, dijo que se harán los estudios jurídicos necesarios para no incurrir en ilegalidades o violaciones a leyes internas y convenios internacionales. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
8:41 minutos de la mañana.
La amnistía en Rusia podría beneficiar, entre otros, a las cantantes de Pussy y a los militantes de Greenpeace, pero no al opositor Mikhail Jodorkovsky, condenado dos veces por delitos económicos. Fuentes parlamentarias dijeron que el texto seguramente se adopte en segunda lectura el miércoles y se aplique a los casos de unas 25.000 personas. Sin embargo, el principal representante de la Comisión Parlamentaria a cargo de la justicia estimó que se trataría tan solo de 10.000 personas, dijo la agencia Interfax. En Rusia hay actualmente unos 700.000 detenidos. El texto prevé amnistiar a los condenados a penas inferiores a los 5 años de cárcel, en particular por vandalismo, cargo contra los cantantes de Pussy Riot y los 30 tripulantes del barco de Greenpeace, detenidos en septiembre en el Ártico.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana. Hoy estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Moisés López Lucio García, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 9, recta final de esta cita de miércoles, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas bien variadas a cargo de García Toledo. Por acá tendremos una visita de Michelle y nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio Copas Propia, que comienza, como ustedes saben, a las 9 de la mañana. Estaremos conversando más temas variados con Lucy y un cierre musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Sesto, y les mando un abrazo muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Seca, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario, ahora con bandas de nublados y lluvias más débiles, se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, llegando hasta la costa de Honduras. Sobre la región de la Luisiana persiste un centro de altas presiones de 1028 hectopascal que se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y la región occidental de Cuba con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba hoy tendremos nublados con algunos chubascos más frecuentes en la costa norte occidental. En el resto del país parcialmente nublado con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. En la oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del norte al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. En la oriental, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de García Toledo.
Los Yankees de Nueva York contrataron al segunda base Brian Roberts por 2 años y $2 millones, confirmaron este martes fuentes del club de las Grandes Ligas de Béisbol. Roberts, de 36 años y quien también acordó recibir incentivos económicos por su rendimiento, pasó toda su carrera de 13 años con los Orioles de Baltimore. El dos veces All-Star, Roberts ha robado 278 bases y tuvo 3 temporadas con 50 o más dobles, pero ha sufrido varias lesiones que solamente han permitido participar en 77 juegos del año 2009. En años recientes, Roberts ha perdido una gran cantidad de partidos por lesiones en el cuello, la espalda, la rodilla, abdomen, cadera y tendón de la corva. Los Yankees han estado buscando un intermediista desde que Robinson Cano fichó un contrato de $240 millones con los Marineros de Seattle en la agencia libre. Los mulos exploraron un cambio por Brandon Phillips de los Rojos del Cincinnati y hablaron con el agente libre venezolano Omar Infante, quien firmó finalmente con los Reales de Kansas City antes de acordar con Roberts. Roberts y Kelly Johnson serán las opciones del manager Joe Girardi en la intermedia. Y por otra parte, el relevista dominicano José Veras está cerca de firmar un contrato por un año y $4 millones con los Cachorros de Chicago. Eso dijo el martes una persona cercana a la situación. La fuente habló con la Associated Press a condición de permanecer anónima porque el acuerdo con el lanzador derecho de 33 años depende de los resultados de los exámenes físicos. Veras podría devengar $3.85 millones la próxima temporada y los Cachorros tienen una opción de $5.5 millones para renovar el convenio con una cláusula de rescisión de $150 mil. El relevista puede ganar $750 mil adicionales al año en bonos por desempeño con base en el número de juegos que concluya. Veras tuvo una hoja de 0 y 5 y una efectividad de 3.02 en 67 juegos de la campaña anterior con los Astros de Houston y los Tigres de Detroit, que lo adquirieron el 29 de julio. En noviembre, Detroit rechazó una opción de $3.25 millones para renovar el convenio con Veras y prefirió pagar la rescisión de $150 mil. Y hasta aquí los deportes.
Bueno, mis amigos, en unos 10 minutos usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas, siempre con temas de interés variados para grandes y chicos, para ellas y ellos. Y aquí en el estudio con nosotros, la joven Michelle, y su esperado avance para hoy miércoles. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, cuando pensamos en whisky, ¿verdad? Pensamos en un montón de señores sentados tomando el whisky, o pensamos en hombres destilando, ¿no?, el... este licor, ¿verdad? Pues déjenme decirles que no, que aunque se presenta como un mundo de hombres, las mujeres tuvieron mucho que ver con el desarrollo del whisky y después la destilación durante la prohibición, el movimiento del whisky, ¿no?, ilegalmente. Y entonces vamos a estar comentando sobre un libro que habla sobre todo esto. Se llama Las mujeres y el whisky, la historia no contada de cómo las mujeres salvaron el scotch y el whisky.
Es increíble.
Oye, siempre nosotras.
Claro, hay que atribuirnos.
Si tú no me lo dices, yo no lo hubiera creído nunca.
Exacto. Bueno, pues vamos a aprender cómo las mujeres salvaron el scotch y el whisky. También vamos a estar hablando, y esto va a sonar un poco gracioso, pero son sostenes inteligentes que ayudan a la mujer en el área de salud, en el área de seguridad. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre tecnología. También vamos a estar hablando sobre una rapera egipcia que está dando de qué hablar. Estamos hablando de un país bastante conservador, ¿no? Egipto.
Claro, claro.
Donde se está pasando una situación política bastante difícil. Y esta mujer está en las noticias, ¿no? Por su música y su...
Me imagino que Pitbull ya está tratando de...
De grabar con ella. Ella, ¿no?
Pitbull.
A ti te encanta Pitbull. Tú siempre tienes que meter a Pitbull.
Me siento familia de él, ¿vale? Nació aquí en la pequeña Habana.
Ay, ya. Imagínate, ¿no? Es primo tuyo.
Sí, casi.
Bueno, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Y si tú vas a tomar, por ejemplo, ¿te gusta el whisky o no?
No.
Yo sé que tú no tomas, pero bueno, si fueras a...
¿Cómo que yo no tomo? Ay, por favor, tampoco así.
Sí, okay. Bueno, entonces
un vinito un viernes por la noche no viene mal.
Pero no whisky, ¿no?
No, whisky no.
Sí, tienes razón.
No me gusta el whisky.
Bueno, eso de los sostenes inteligentes...
Bueno, ya se enterarán. No tienes que escuchar el programa.
No quise ni tocar ese tema de los sostenes inteligentes porque ahí hay mucha tela por donde cortar.
Miedo.
Es que me suena algo así como el teléfono inteligente.
No, entonces, el sostén que piensa. Y sí, es un problema.
Y ayuda, contribuye, así que... Pero bueno, les deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Muchísimas
seguro.
Gracias.
Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8:52 minutos de la mañana.
En el de
lo dije al revés.
Mañana seguimos hablando de costumbres, de tradiciones, de qué es lo que está pasando en el mundo artístico, en el mundo de la salud,
sí.
Todas esas cosas. También quiero mencionar, los locos andan alborotados, hemos tenido luna llena.
Me fijé en eso.
Sí, una fase lunar que sucede cuando nuestro planeta pues está situado exactamente entre el sol y la luna. Pero lo que no sabía o no me había percatado es que cada luna llena de cada mes tiene un nombre.
No me digas.
Sí, la luna llena de mayo tiene un nombre diferente al de cada mes. No tenemos mucho tiempo, pero la luna llena de diciembre se llama luna llena fría. y es la luna llena de largas noches, como deben estar los locos alborotados, las mareas suben, todo sí. El agua que tenemos en cuerpo sube también.
Te noté un poco nerviosa últimamente.
Yo siempre estoy trepada por las paredes, haya luna llena o no. Pero de todas maneras, durante este mes, el frío del invierno es mucho más intenso. Las noches son más largas, más oscuras. Uh-huh. Nosotros tenemos un clima... aquí no hemos tenido frío, pero el 70% de nuestro país ha estado bajo la nieve.
Sí, señor.
Así que noches largas, frías, porque la noche de pleno invierno es de verdad larga, porque la luna está encima del horizonte, dicen que durante mucho tiempo. La luna llena de pleno invierno tiene una trayectoria bien larga a través del cielo, porque está frente a un sol que a su vez está muy bajo en el horizonte. Así que mañana vamos a hablar de los distintos tipos de luna.
Seguro.
Los que nos ponen más locos, los que me ponen más cuerdo, yo no he encontrado ni...
En la luna se han pasado muchos poetas y autores de canciones.
Oye, ¿no? y los aretes de la luna. Bueno, sí. Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri y Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teo de Giro, y en la producción, Ernesto Morales Salpín.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, como de costumbre, Lucy García, Moisés López y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, mañana a las 5, así que usted ponga su despertador en su mesita de día o de noche, como le venga bien. Ahora, el día de hoy es el más importante de su vida porque ese es el que está viviéndolo. Páselo a todo dar.